Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Yo quiero que platiquemos, hermanos, acerca de unos versículos en los que yo he estado meditando en esto que está aquí en el Salmo capítulo 60 y verso 10 y Salmo 108, 13, que dice la Biblia: ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestro ejército. Danos socorro contra el enemigo, digámoslo así, porque vana es la salvación. Ahí la palabra salud en aquel tiempo significaba salvación, ¿verdad? Esta es la Reina Valera 1909, ¿verdad? Hace más de 100 años, ¿verdad? La palabra salud significaba salvación. Entonces, por eso dice aquí: porque vana es la salvación de los hombres. Y mira el verso 12: en Dios haremos proezas, y Él oirá a nuestros enemigos. Y aquí en el Salmo 108.13, si usted lee unos versículos antes, está repitiendo lo que dice el Salmo 60 desde el verso 10. Y cuando llegamos al verso 13, otra vez dice: en Dios haremos proezas y Él oirá a nuestros enemigos. Entonces, hermano bendito, aquí hay una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y la promesa es que vamos a hacer proezas. Vamos a hacer cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Vamos a hacer hazañas. Incluso, hermano, cómo hemos sido criados nosotros desde nuestra niñez, hermano, influye en lo que nosotros somos hoy en día, ¿verdad? Ya lo hemos platicado, hermano, de que hay etapas en la vida del ser humano, y no recuerdo mal si están agrupados en 7 años o en 14 años. No me recuerdo bien, lo platicamos, pero no recuerdo bien, voy a repasar eso. Pero, hermano, hay gente que desde pequeño les dicen: tú vas a hacer cosas grandes, tú vas a hacer cosas grandes. Y tú vas a hacer cosas grandes, y se lo viven diciendo, y se lo viven diciendo, y algunos lo creen, ¿verdad? Lo creen, y cuando en el transcurso de la vida de ellos hacen cosas grandes. Pero por otro lado, tal vez hay algunos hermanos que los ministraron de una mala forma, ¿verdad? Los ministraron diciéndoles que no servían para nada, que solo para lo malo servía, no servís para nada. Incluso hay gente a la que le dicen: nunca vas a ser feliz, lo mismo que me hiciste a mí lo vas a pagar con tus hijos, si no servís, ¿verdad? Perdí a los años, es que hubo una mala administración, de parte, qué sé yo, del papá o de la mamá o de alguna autoridad, y esa mala administración, o incluso, hermano, entre los propios hermanos, ¿verdad? Y le digo eso porque entonces hay malas ministraciones, ¿verdad? El ser humano está expuesto a malas ministraciones, principalmente que el enemigo utiliza a quien se le ponga en el camino para hacerle daño a las personas, y en este caso también a nosotros como hijos de Dios. Entonces puede ser que hay algunos o muchos que han crecido en una mala administración y que cuando se les dice, así como estamos platicando ahorita, ¿verdad?, que van a hacer grandes proezas, no lo creen. Algunos no creen que están llamados a hacer grandes proezas, pero como aquí se trata de que hablemos de la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios, por lo menos en dos versículos, y recordemos que la Biblia dice que cuando Dios dice algo dos veces, es porque está pronto a cumplirlo. O sea que no quedó escrito solo porque este salmista se le ocurrió decirlo y escribirlo y lo escribió, sino que está dos veces. Porque Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos en nuestro corazón y entendamos en nuestro espíritu que estamos llamados a hacer proezas. Ahora, aquí veamos este. Miramos este otro salmo, este otro verso. Segundo libro de Samuel, capítulo 22 y verso 33. Porque aquí dice que vamos a hacer proezas, ¿verdad? Aquí está la promesa de Dios. ¿Quiénes van a hacer las proezas? Los que lo crean. Yo quiero creer de que yo voy a hacer promesas. Yo quiero creer de que aquí van a haber hermanos que le creen a Dios y que se van a hacer proezas para Dios. Y aquí entonces viene el segundo libro de Samuel 22:33 y dice: Dios es el que me ciñe de fuerza. Pero aquí la palabra fuerza que está aquí en el segundo libro de Samuel 22:33 y que aquí en estos dos salmos se traduce proezas, es esta palabra hebrea que está aquí, jail, que significa fuerza, potencia, potencialidad, poder, riquezas, propiedad, capacidad, valentía, ejército, tropas, influencia, séquito, eficiencia, bueno, y las demás ya lo dicen, ¿verdad? Poder, ya lo vimos, eficiencia era la única que hacía falta, riqueza también, ejército, fuerza. ¿Quién nos va a dar la capacidad entonces para hacer proezas? Dios. Porque aquí dice, Él es el que me ciñe de proezas. Y oiga esto, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies, oiga, quien hace, aquí, esto es bien interesante, porque dice, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme, ¿en dónde? Sobre mis alturas. Quiere decir, hermano, que para que podamos hacer proezas, nosotros necesitamos estar en las alturas de Dios. Porque si solo nos mantenemos en la tierra, hermano, difícilmente vamos a creer que vamos a hacer proezas. Porque lo que necesitamos entonces, hermano, es estar en las alturas. Por eso, mire pues, hermana, por eso yo le aconsejo, no mire mucha televisión. ¿O cuántas horas al día está ahí en el teléfono? Por eso es que hay gente que no se eleva, ¿verdad? No se logra elevar de la tierra. Miramos qué nueva serie hay en Netflix, dice ahí, ¿verdad? Y Netflix les inyecta feminismo, les inyecta socialismo, les inyecta anarquía, les inyecta fornicación, les inyecta adulterio, les inyecta blasfemia, ¿verdad? Ah, es que mi serie favorita, hermano, se llama El Mesías, dicen, ¿verdad? Por eso es que hay algunos que no creen que pueden hacer proezas. Porque primero tienen que empezar a despegarse de aquí de la tierra, ¿verdad? Tienen que despegarse de aquí de la tierra. Si ya lo hemos platicado, ¿verdad? Ya hemos platicado que el diablo utiliza las redes sociales, las películas, la música y todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué utiliza el diablo todo eso? Lo utiliza para modificarle la forma de pensar a la gente. Y entonces si le logra modificar la forma de pensar de la gente, ya está hecho. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero ya está hecho, ¿verdad? Bueno. Pero aquí hay una promesa de parte de Dios. Y la promesa es que Él nos va a ceñir de proezas. Nos va a ceñir de fortalezas. Y también nos va a ayudar para que nuestros piecitos sean como de siervas y que andemos en las alturas. Dígale al que sale para suya, hermano, usted necesita andar en las alturas. Dígale. ¿Quién adiestra mis manos para qué? Para la batalla. Ah, no, hermano, a mí eso de la guerra no me gusta. Bueno. Yo no lo sé porque todos nosotros como cristianos en algún momento tenemos que batallar. Bueno, entonces, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos, dice. O sea que este guerrero, me imagino que era David, quería tener bastante fuerza para lograr doblar el arco. Algunas Biblias en otro verso dicen quebrar el arco. Para que la flecha se fuera directa en contra de los enemigos. Sí, tenemos que, como estuvimos platicando a finales del año pasado, ¿verdad? Que el renuevo de Dios llegue a nuestro arco para ir a derrotar a nuestros enemigos, hermano. Necesitamos derrotar a nuestros enemigos. Yo pienso, hermano, que en algún momento tenemos que decir basta ya de que el enemigo haga y deshaga con nuestra vida, ¿verdad? Que el enemigo haga y deshaga con nuestra familia. Tiene que haber un momento en que le pongamos freno y que hagamos esta proeza que dice aquí la Biblia, ¿verdad? Que dejemos que el Señor nos ciña de fuerzas, de poder, de proezas para que andemos en las alturas y para que nos enfrentemos a nuestros enemigos, hermano. Tenemos que enfrentarnos a nuestros enemigos. Dice el verso 36, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis, oiga esto, tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no resbalaron. Mira el verso 38. Perseguiré a mis enemigos. ¿Y qué más? Y los destruiré. ¿Cuáles son algunas de las proezas que el Señor quiere que hagamos? Número uno, que andemos en las alturas. Esa es una de las proezas que Dios quiere que andemos en las alturas. ¿Qué alturas, hermano? Las alturas de la comunión con Dios. Que tengamos comunión con Dios. Para eso pues tenemos que consagrarnos y disponer nuestro corazón. Sino que cuando levantemos nuestra oración al Señor, subamos a las alturas, que cuando alabemos al Señor, subamos a las alturas, que cuando adoremos al Señor, subamos a las alturas. Y también, óigame hermano, y que también que cada uno de nosotros persigamos a nuestros enemigos, hermano. Hay cristianos que le están huyendo a los enemigos, ¿verdad? Ah, es que no me gusta estar en mi casa, hermano, porque mucho problema. Le está huyendo a los enemigos el hermano, en lugar de llegar a su casa y no de pelearse con la esposa o con el esposo, con los hijos, no, sino que combatir a los enemigos. Entonces viene Dios hoy, y nos dice a cada uno de nosotros, tú vas a hacer proezas. Tú vas a hacer proezas. ¿Y cuál es la proeza que vas a hacer? Tienes que perseguir a tus enemigos. Yo no sé cuáles son tus enemigos. Tú debes de conocer a tus enemigos. Todos nosotros tenemos enemigos. Tenemos enemigos internos con los cuales tenemos que estar batallando y enemigos externos también contra los cuales tenemos que estar batallando. Y tenemos que perseguirlos. ¿Y qué, hermano? Para jugar agarradera, dirá alguien. No. Hay que perseguir a los enemigos para destruirlos. Y combatir al enemigo, hermano, y estar combatiendo al enemigo, a los enemigos personales, y estar haciéndole la guerra en el nombre de Jesús, Y como dice aquí, mire, y no volveré hasta destruirlos. Bueno, mire el verso 39, los consumiré y los heriré. De modo que no se levanten. Oiga, hermano. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies. Oiga. A eso estamos llamados nosotros. A ese tipo de hazañas estamos llamados nosotros, hermano, para de verdad, hermano, levantarnos y empezar a combatir a nuestros enemigos. Combatirlos. Y que ellos sean los que no se levanten. ¿Verdad? Y no que sean los, porque a veces son los hermanos los que no se levantan, ¿verdad? Y hermano, ¿y dónde está? Aquí, hermano. Y saber dónde anda metido, ¿verdad? Lo esperamos en la iglesia. Ay, hermano, es que viera que estoy desanimado, dice. Necesita que el Señor lo le dé de sus proezas. Dice, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen, dice aquí. Pero solo dejémoslo aquí, has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda para que yo los destruya. Entonces, hermano bendito, Dios quiere que hagamos proezas, Él nos va a capacitar, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar la fuerza, hermano bendito. Ahora, yo veo, hermano, que son muchas las clases de proezas a las cuales Dios nos ha llamado a nosotros. Por ejemplo, Dios quiere que hagamos proezas a nivel personal. Proezas. Amén. Proezas. Proezas congregacionales. Cuando nosotros, hermanos, leemos la Biblia, por ejemplo, miramos que habían congregaciones, que habían iglesias que hacían proezas, que no era un hermano el que destacaba, sino que era toda la iglesia la que destacaba haciendo proezas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Señor le escribe a las 7 iglesias que están en Apocalipsis, ahí no le está escribiendo a uno que otro hermano, ahí el Señor le está escribiendo a toda la congregación, ¿verdad? Por ejemplo, una de las que me asombra a mí es aquella que le dice que él sabe que esa iglesia está donde tiene su trono Satanás, pero no ha negado su nombre. O sea, es una proeza a nivel congregacional. Nosotros, como congregación, hermano, estamos llamados a hacer proezas de parte de Dios. Incluso también, hermano, cuando leemos la historia de la iglesia cristiana, hermano, vemos iglesias que hicieron proezas. ¿Cómo cree usted que vino el Evangelio aquí a Guatemala? ¿Cómo vino el Evangelio aquí a Guatemala? Ah, pues vino un marciano y predicó. No, los mayas ya lo sabían. No. Tuvieron que venir hermanos nacidos de nuevo, incluso algunos a morir aquí, para hacer proezas para el Señor. Y a eso estamos llamados nosotros, también estamos llamados a hacer proezas, hermano, como congregación, ¿verdad? Como congregación. Ahora, lo que yo veo, hermano, es que hay proezas espirituales y proezas seculares. Una proeza espiritual, hermano, que derrotar a nuestros enemigos internos. Derrotar a nuestros propios enemigos es una proeza espiritual. O que Dios te use a ti para echar fuera demonios de otra persona. Esa es una proeza espiritual. Pero también hay proezas seculares. Hay proezas seculares. Qué sé yo, algún hermano que haya sido el primero de toda su familia en el pasado, fue el primero, qué sé yo, en graduarse de la universidad. Es una proeza que él alcanzó. Hay otro tipo de proezas que yo le llamo las proezas espontáneas, ¿verdad? Que de repente vino el poder de Dios o el don de fe en la persona y logró hacer alguna proeza, hermano, extraordinaria. Que nadie más la había hecho o que él nunca la había hecho en el pasado, pero vino el poder de Dios y lo activó e hizo una gran proeza, ¿verdad? Destruyó algún enemigo, reprendió algo, qué sé yo, hermano, qué sé yo. Iba un carro, iba a atropellar a su hijo y se tiró así puro Superman, ¿verdad? Y lo quitó y ni lo lastimaron ni a él ni a su hijo. Es una proeza espontánea. Es una proeza espontánea, pero hay otro tipo de proezas que yo les digo, las proezas consecutivas, ¿verdad? Que no es de que solo fue por un momento así bajo el poder de Dios, sino que ha sido, digámoslo así, un entrenamiento, un proceso de entrenamiento en el cual Dios nos ha ido capacitando poco a poco y poco a poco hemos ido teniendo proezas y después hacemos otra proeza más grande y otra más grande y otra más grande y otra más grande, algo así como David. David no es de que solo llegó y estaba rascando la panza, ¿dónde está Goliat? Y le tiró un 5A. No. Ese fue una proeza consecutiva. Él ya estaba ejercitado, hermano. Él ya estaba ejercitado en matar leones. Él ya estaba ejercitado en matar osos. Ese era su privilegio, estaba cuidando a las ovejitas, llegaba un león y se quería llevar una oveja, venía David y se la quitaba de la boca, y si el león se volvía a tirar, dice la Biblia que lo mataba de una vez. Pero no fue algo espontáneo, sino que Dios ya lo había ido capacitando. Entonces Dios, hermano, Dios nos quiere, Dios nos va a permitir hacer nosotros, como le decía, proezas personales. Que tú logres hacer algo y que yo logre hacer algo que nunca habíamos logrado hacer. O que tú logres hacer algo que nadie en tu familia en el pasado ni a los lados lo había alcanzado, sino que solo tú lo lograste. ¿Por qué? Porque Dios quiso, te lo quiso conceder. Otra proeza sería que toda tu familia, hermano, toda tu familia alcance y haga proezas de parte de Dios. Otra, bueno, la congregación, pero también espirituales, seculares, también quiere darnos proezas espontáneas, ¿verdad? Que de repente, hermano, nos dejemos utilizar por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, para hacer proezas. Y las proezas consecutivas, ¿verdad? Yo considero, hermano, que incluso estas proezas consecutivas, hermano, bueno, Dios nos quiere dar todo eso a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, salir de la situación donde estamos. Yo no sé en qué situación está ahorita usted, hermano. Pregúntele que sea la par su hermano. ¿Y usted en qué situación está hoy? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está? Ay, hermano, mire que tenemos muchos problemas, dirá alguien. Bueno, entonces vino, qué bueno que vino hoy. Porque Dios quiere darle, quiere hacer que usted haga proezas. Y que de aquí, qué sé yo, a no sé, a un mes, a un año, todas esas situaciones malas en las cuales está su hogar o su vida, de aquí a un año, a algunos meses, a algunas semanas o algunos días, todo eso se ha revertido. Oiga, eso que parecía, hermano, eso que parecía imposible de hacer, eso que parecía imposible de resolver, Dios quiere, hermano, que lo resolvamos y que lo logremos destruir. Porque incluso aquí, hermano, en este salmo, perdón, aquí donde estamos leyendo, cuando dice, perseguiré a mis enemigos y los destruiré, hermano, a veces a nosotros nos toca batallar contra enemigos que nos los dejaron nuestros papás. Tu papá o tu mamá, o tus abuelos de parte de tu papá, o tus abuelos de parte de tu mamá, y así. Y ahora estás tú aquí aquí en la iglesia, aquí en el Señor, aquí en el mundo, y te toca batallar en contra de eso. Y batallar, y batallar, y batallar, y batallar, hasta que logres la proeza de derribar y destruir a esos enemigos. También yo veo que hay proezas relativas y proezas generales, ¿verdad? Una proeza relativa, ¿sabe cuál sería una proeza relativa? Es una proeza que alguien la logra alcanzar, pero cuando los demás lo miran dice, pero esa no era proeza. Pero sí es una proeza porque viendo las situaciones en las que él estaba metido, lo logró hacer. Por ejemplo, ¿a quiénes de ustedes les gustan los deportes, hermanos? Aparte del fútbol, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes, miran, les gusta ver de vez en cuando las olimpiadas? Hay varios. ¿Cuántas medallas de oro ganó, por ejemplo, Estados Unidos en las últimas olimpiadas? ¿Cuántas? A ver. ¿Cuántas? Solo Michael Phelps ganó, creo que como 16 medallas de oro. Esa es una hazaña, ¿verdad? Pero para nosotros, ganar una medalla de plata, esa fue una gran hazaña, ¿se da cuenta? Pero esa fue una gran hazaña. ¿Por qué, hermanos? Si todos los que ganan medallas, sí, pero todos ellos, aquí no. Y fue una gran hazaña. Entonces, hermano bendito, óigame, Dios te va a permitir que tú hagas hazañas. Pero no dejes que otros menosprecien las hazañas que Dios te va a ir permitiendo alcanzar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, bueno, hay hazañas generales, ¿verdad? Hazañas generales que sí son hazañas, hermano, a nivel que lo mire quien lo mire, siempre va a ser una hazaña, ¿verdad? Siempre va a ser una hazaña, ¿verdad? Por ejemplo, o una proeza, ¿verdad? Aquellos que, por ejemplo, descubrieron la penicilina, ¿verdad? Eso es una, no importa quién lo mire, Es una proeza. Es una, pero Dios quiere que nosotros tengamos hazañas. Por ejemplo, mire, pues, yo considero que los jóvenes cristianos de este tiempo necesitan el poder de Dios para hacer hazañas, para hacer proezas, para no vivir como el resto de todos los demás mortales. Yo considero, hermano, que un varón y una señorita, los dos, lleguen blancos, blancos, ¿no? ¿Verdad? Pálidos tal vez, ¿verdad? Pálidos tal vez, pero ya, cuando ya los dos conocieron al Señor, cuando ya los dos crecieron en una iglesia y conocieron al Señor, yo soy de la idea de que ellos necesitan el poder de Dios para hacer la proeza de llegar vestidos de blanco los dos a la boda. Esa incluso sería una proeza relativa, ¿verdad? Porque en el mundo que una señorita llegue virgen al matrimonio y que un hombre llegue virgen al matrimonio, esa es una gran proeza, ¿verdad? En el mundo. Pero entre nosotros debería ser normal. Normal, ¿verdad, hermanos? Nosotros queremos casar y a los 3 meses. Ay, hermano, mire, no sé, es un milagro de Dios. A los 3 meses nació. No, ese ya venía enganchado, ¿verdad? Pero Dios quiere darnos proezas, hermano. Dios quiere darnos proezas a cada uno de nosotros. Dios quiere, hermano, que hagamos grandes hazañas para Él. Pero claro, ya vimos que hay promesas que yo le puse espontáneas porque no se me ocurrió otra palabra, ¿verdad? Pero Dios te va a usar para de repente hacer una hazaña grandísima. Pero también tenemos que dejar que el Señor nos vaya equipando poco a poco para de repente, hermano, ir teniendo victorias, ¿verdad? Y no como el ejemplo que pusimos, y sí como el ejemplo que pusimos de David, ¿verdad? Que cuando llegó le dio a Goliat, pero no fue casualidad. Ah, no es pura guasa, hombre. Lo que pasa es de que por aquí, que por allá, no. Él ya era un hombre guerrero. Y Dios le dio la victoria. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere, hermano, que entendamos esto. Miramos este otro verso, vamos a ver. Donde, aquí, mire, le puse una lista de algunos que hicieron proezas. Aquí está Abel, por la fe, y aquí es otra cosa, se me había olvidado decirle, la clave para lograr hacer hazañas es la fe. Si tenemos fe, vamos a lograrse hacer hazañas y hacer proezas, si tenemos fe. Si nosotros creemos, y si nosotros le creemos al Señor, le decimos, Señor, tú me vas a usar para hacer proezas, entonces tengámoslo por seguro de que en algún momento el Señor nos va a usar a nosotros para hacer proezas. Pero si alguien no lo cree, no se va a poder. Entonces, Abel, ¿qué hizo Abel? Ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Y esa es una hazaña, hermano. Esa es una proeza. Que Dios reciba nuestros sacrificios, hermano. Por eso nosotros tenemos que llegar, hermano, todo lo que hacemos nosotros tenemos que hacerlo con la fe, todo. Tenemos que alabar al Señor por la fe, tenemos que adorar por la fe, tenemos que dar nuestra ofrenda por la fe, nuestro diezmo por la fe. Y, bueno, ¿quién más? Enoch. ¿Qué proeza, verdad? Dios se lo llevó arrebatado. Mire de qué estamos hablando. No estamos hablando, hermano, de estas son proezas, pero mire quien lo mire. Es una gran proeza. Noé, hermano, por la fe que hizo Noé, Noé obedeció, ¿verdad? ¿Quiénes quieren esa bendición de Noé? Obedece. Por la fe, Noé, oyendo, dice que construyó el arca. Qué tremendo, hizo un barco. Y en esa época no existía toda la, ni barcos ni submarinos, ¿verdad? Pero Noé lo hizo. Una hazaña grandísima, hermano. Una hazaña grandísima. ¿Y quién le dijo que lo hiciera? ¿Quién le explicó? ¿Quién lo guió? Dios. Dios le dio la inteligencia, Dios le dio la sabiduría, Dios lo ciñó de poder para hacer lo que él hizo. Mire quien mire eso.
Eso es una gran proeza.
Y eso quiere Dios que nosotros hagamos. Dígale que sea la par suya. Dios lo va a usar para hacer proezas. Abraham también, ¿verdad? ¿Cuál fue una de las proezas de Abraham? Ofrecer a su hijo Isaac. ¿Quiénes harían esa proeza hoy en día, hermano? Si hay hermanos que ni siquiera quieren regañar a sus hijos, ¿verdad? Contimenos dirían por ahí, ¿verdad? Ya no es contimás, ¿verdad? Contimenos. Sacrificarlos, hermano. Pero Abraham lo hizo. Nosotros lo miramos solo así, normal, hermano, pero no. 100 años esperando que Dios le diera al hijo. Y cuando ya se lo había dado, se lo pide. Es algo muy doloroso. Sara también por la fe. Jacob dice en la Biblia que por la fe bendijo a sus hijos. Otra hazaña es lograr bendecir a los hijos, pero que esa bendición, hermano, salga desde nuestras entrañas hasta nuestros hijos. Salga desde nuestras entrañas. Amén. Jacob sí logró bendecir a hacer. Dice, hacer, tu pan va a ser grueso, tu pan va a ser sustancioso, tu pan va a estar untado de aceite, le dice. Y viene Moisés y lo remata, ¿verdad? Hacer el amado, el reconciliado con sus hermanos. Y aquí cuando menciona a Moisés, hizo un montón de cosas. Israel, mire, 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 ¿quién se logró meter ahí? Rahab. ¿Verdad? Platicamos de los menos indicados, ¿verdad? ¿Quién se iba a pensar que una ramera pagana se iba a meter en los héroes de la fe? Pues le creyó a Dios. Ahí dice la Biblia que ella no pareció con los incrédulos. Quiere decir que ella se volvió creyente, le creyó a Dios. Porque ellos le dijeron, ¿sabes qué, Raf? Porque ella les dijo, miren, yo los voy a esconder, pero con una condición, que cuando vengan a destruir, no me maten ni a mí ni a mi familia. Bueno, le dijeron los espías, solo pon este hilo, esta pita roja, en tu ventana, y nosotros vamos a ver, y ahí no vamos a destruir. ¿Qué hizo ella? Creyó. Ella creyó. Creyó por ella. Y si tenía hijos, creyó por sus hijos. Ella creyó. Y obedeció. Entonces, hermano, la clave es creer. Amén. La clave es creer. Dígale que sea la palabra suya. Créale al Señor de que lo va a usar para hacer proezas. Créale. Ay, hermano, es que yo vengo en pecado, dirá alguien. Pues a estas alturas, mejor pídale perdón a Dios. Arrepiéntase. Reconcíliese con el Señor. Y de todos modos, créale. Lo va a usar. Lo va a usar el Señor, ¿verdad? ¿Quién más está ahí? Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas que hicieron proezas. Proezas en la vida personal de ellos, en la vida familiar de ellos. Y en el caso de ellos no era tanto a nivel congregacional, sino que a nivel de Israel, ¿verdad? Que sería para nuestro tiempo congregacional, pero hicieron proezas. Aquí hay algunos que ya hicieron proezas. Por ejemplo, Sara dice aquí. Sara, ¿sabe cuál fue la proeza de Sara? ¿Sabe cuál fue la proeza de Sara, hermano? Dar a luz. Esa fue la proeza de Sara. Por la fe, Sara, aún ya siendo bien viejita. La versión Vulgata Chapina, ¿verdad? Pero, hay varios problemas, mire. Solo le voy a leer algunos títulos. Uno de los problemas por los cuales algunos no logran hacer hazañas es porque no tienen rey. Otra razón por las cuales otros no logran hacer hazañas, aunque están llamados a hacer hazañas, es que están bajo el mando de Absalón. Otros porque están cautivos en Babilonia. Otros porque usurpan funciones. Otros que son la hazaña de algunos, ¿verdad? La proeza de a uno fue terminarse solito 5 cajas de cerveza, ¿verdad? De litro. Ah, esa es mi proeza, hermano. Y no me embolé, dice todavía, ¿verdad? Y otros, como dice aquí, como este caso de Naamán, ¿verdad? Era este hombre valeroso en extremo, dice, oiga. Y la palabra valeroso es la misma que se utiliza para decir proeza. Parafraseémoslo así, este hombre hacía proezas en extremo, pero ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Leproso, estaba en pecado. Entonces, tenemos que ir eliminando y erradicando algunas cosas malas para que podamos hacer proezas de parte de Dios. Y la primera cosa que tendríamos que ir eliminando cada uno de nosotros de nuestra propia vida es esto, ¿verdad? Jueces 18:1, en aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde morar. Porque hasta entonces no le había caído suerte entre las tribus de Israel por heredad, ¿verdad? Porque vino este Josué, si no estoy mal, y solo le repartió tierra a siete tribus. Quedaron cinco sin recibir heredad. Entonces aquí dice que Dan estaba buscando dónde heredar, ¿verdad? Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de sus términos. ¿Cómo eran estos? Hombres de proezas, hombres de hazañas, hombres que hacían cosas extraordinarias. Pero vinieron estos y llegaron a la casa de Micaías, se llevaron al sacerdote y creo yo que hasta se llevaron a los ídolos. Terminaron haciendo prácticas paganas. Entonces, una de las situaciones que le impide a veces al cristiano no alcanzar esas tremendas hazañas que Dios tiene para esa persona es que no tiene rey. En otras palabras, digamos la función del rey en otras palabras, hermanos. En otras palabras, busquemos un sinónimo para la función del rey. En otras palabras, autoridad, gobierno, ¿verdad? Cabeza. En aquellos días no había gobierno en Israel. Si leemos otro verso paralelo, dice, y cada quien hacía como bien le parecía. Entonces, uno de los impedimentos de que hayan cristianos, o uno de los impedimentos para que el cristiano no pueda hacer hazañas es que no se deja gobernar. No se deja gobernar. ¿Verdad? No acepta autoridad, no recibe autoridad, se le da, qué sé yo, la instrucción en base a la palabra de Dios y no sigue la instrucción. Sí, yo he visto, hermano, de que en el Evangelio, en la iglesia del Señor, siempre hay gente como, mira, cómo le juega la vuelta a las instrucciones o a las cosas de Dios. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, hay algunas personas que, por ejemplo, en la Santa Cena, según he escuchado yo, comen pizza y toman gaseosa. Y eso dicen que es Santa Cena, según ellos. Ah, es que como ahí la Biblia dice que cenaron, pero no leen bien, ¿verdad? Porque cuando se habla en la Biblia, dice, habían tres comidas. Una era los panes sin levadura, o los panes ácimos. La otra era la Pascua. Y la tercera era la Santa Cena. Habían tres comidas ahí, entonces, por no leer bien, va, pero siempre le quieren jugar la vuelta, ¿verdad? Siempre hay gente que quiere andar en la orilla, ¿verdad? No sé si vimos aquí un video, hermano, de unas cabras que andan en algunos acantilados. ¿No ha visto usted esos videos? Unas cabritas. O yo la vez pasada me puse a ver unos videos de unas cabras, hermano, que se suben a unos árboles. Ahí están, como que fueran pájaros, están ahí las. Y no tienen rey. No se sujetan, no obedecen. Y pues, como Dios nos ha dado libre albedrío a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dígale que está a la par suya, hermano, usted tiene libre albedrío, dígale. ¿Y eso de libre albedrío qué es? Que tenemos el poder de decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Yo, hermano, en el nombre de Jesús, Yo le invito, hermano, a que no seamos como estos del libro de los jueces, de que no tenían autoridad sobre ellos. Eso se ve más, incluso se ve más en la iglesia, en el hogar, cómo viven las personas, ¿verdad? Cómo viven, cómo viven en la práctica. Incluso una vez estaba escuchando a un cantante, ¿verdad? Decir de que él oía que su pastor decía que celebrar Halloween era malo, pero que él de todos modos cuando llegaba a su casa vestía a su hijo a sus hijos de Halloween, porque aunque el pastor decía que era malo, para él no era malo y lo hacía. Eso es vivir sin rey. Eso es vivir sin autoridad. Eso es vivir así sin cabeza, ¿verdad? El hombre sin cabeza, la mujer sin cabeza, ¿verdad? Y así hay otros hermanos. El pastor dice que la Navidad es malo, pero te traje este regalo, ¿verdad? Te traje el estreno, dicen todavía, ¿verdad? Aquí está, mira. Ponételo. No tiene cabeza, ¿verdad? En un sentido espiritual, ¿verdad? Y eso le impide a hacer hazañas, ¿verdad? Y así podríamos poner una gran cantidad de ejemplos de personas de que no tienen gobierno, no dejan que los gobiernen. Dígale que sale a par, su hermano, dígale, déjese gobernar, hermano, dígale, déjese gobernar. Porque Dios quiere que usted haga hazañas, dígale. Sí, hermano. Porque Dios quiere que usted haga hazañas, de verdad, hermano. Estamos llamados a hacer hazañas, pero dejémonos gobernar. Ah, no, hermano, es que yo sentí. Sí, todos sentimos. Si sea un pellizcón, ahí siente, ¿verdad? Pero se trata de la fe, como lo vimos aquí, por la fe, 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 por la fe. Para hacer las cosas, las hazañas, las proezas, las grandezas a las cuales Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Póngase de pie, hermano bendito. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Estamos llamados, hermanos, a hacer proezas personales. Que tú termines tus estudios hasta que te gradúes de la universidad. Esa es una, va a ser una proeza que vas a lograr hacer. Buscar tu propia liberación, hermano, hermana, tu propia liberación. Examinarte. Como aquí dice, mire, Dios es el que me ciñe de fuerza. Entonces yo te invito a que tu oración sea: Señor, ciñeme de fuerza, ciñeme de poder, ciñeme de proezas, para hacer las proezas, las hazañas y las grandezas a las cuales me llamaste. Porque hay hazañas personales, y esas nadie las puede hacer por nosotros, ¿verdad? Es como que, qué sé yo, hermano bendito, qué sé yo, alguien que tenga un problema, dígame un problema, alguien que oiga voces, y no la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? O una persona que tenga un amigo imaginario. Y no que vea ángeles, ¿verdad? Sino que mire cosas. Él tiene que batallar con eso, hermano. Él es el que tiene que decidir. Y yo me voy a levantar en el nombre de Jesús y voy a batallar y voy a batallar. Porque lo tiene que vencer, hermano. Pues como alguien que tenga problemas de drogadicción o de alcoholismo. Se necesita de que él quiera. Entonces sí, yo quiero que, hermano, que oremos y que digamos: Señor, ¿dónde está Dios mío? Aquí, que digamos: Señor, ciñeme de tu poder, porque yo quiero levantarme para tener mis hazañas y mis proezas personales, para tener mis proezas y mis hazañas familiares. ¿Quiénes aquí son padres de familia? Levante su mano así con alegría. Nuestros hijos, ¿Quiénes son los llamados a pelear y a hacer proezas? Los padres. Si tu hijo tiene 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. Para eso Dios le dio papá y Dios le dio mamá. ¿Quién tiene que levantarse para hacer esas proezas, esas hazañas familiares? El padre de familia, y decir, no, a este mi hijo, el enemigo, o aunque ya estén más grandes, ¿verdad? Ya tendrán 20 y tanto, 30 y tanto, y no hay modo que enderece sus pasos. ¿Quién es el que tiene que batallar? Los padres. Porque Dios quiere que hagamos proezas, hermano bendito. Como dice este salmo tremendo, ¿verdad? En Dios haremos proezas. En Dios. Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar. Ahora sí, oremos unos minutos y pidámosle al Señor, ciñeme de tu poder, Señor. Yo te invito, hermano, dile con tus propias palabras, ni siquiera con tu mente, hermano. Abre tu boca para levantar tu oración y dile, Señor, ciñeme de fuerzas. Levanta tu oración, levanta tu oración. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Papito lindo, bendito y misericordioso, ciñenos de fuerzas a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, ciñenos, ciñenos de fuerzas, ciñenos, Padre, en el nombre de Jesús. Ciñenos a cada uno de nosotros, Señor, ciñenos, ciñenos de tus fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús. Despeja nuestro camino, Padre bendito, y despeja nuestro camino. Fortalece nuestros pies, Señor, para que andemos en tus alturas, Padre bendito, que andemos en tus alturas, papito lindo, en el nombre de Jesús. Ciñenos a cada uno, Señor, a cada uno, ciñenos de fuerza, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos perseguir a nuestros enemigos y los destruyamos en el nombre de Jesús, para que podamos perseguir a nuestros enemigos y no volver hasta que los hayamos destruido absolutamente, Señor, en el nombre de Jesús.